último programa del año aquí en Nacional Global. ¿Cómo le va, Florencia Ventosa?
¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás?
Muy contento, muy un poco como dicen los brasileños, con saudades, por no decir con alguna melancolía, porque es el último programa del año.
Exactamente, sí, se ha pasado bastante rápido, han pasado muchísimas cosas en el mundo y en la Argentina.
Exactamente, y usted sabe que nosotros tenemos, como es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, tenemos una pata diplomática, pero hemos fallado. A ver. No dijimos ni Feliz Navidad, digamos por lo menos que viene el Año Nuevo.
Sí, claro, por supuesto, pero porque se termina el año necesitamos hacer balances. Siempre estos momentos son de balances.
De balances y de perspectivas. 3 años ya, sí, al aire. Vamos a tener un programa atípico por ser el último.
Perfecto, me encanta esa idea.
En el primer programa tuvimos al presidente del ICARI, el concejal. Mire que ya estoy cansado, ya me quiero ir a brindar. El ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, presidente del ICARI. Y en este último programa hemos decidido innovar. Empezamos con el presidente, alguien con mucha trayectoria, pero vamos a traer a gente igual de inteligente, aunque por su juventud, con menos trayectoria, pero un gran futuro. Que son las personas que hacen al CARI, que hacen que las relaciones internacionales, que una ONG que no tiene, si se quiere, ingresos en el sentido...
Esas grandes estructuras.
Claro, en el sentido que no es algo para lucrar, sino todo lo contrario, un lugar donde la academia, el estudio y sobre todo las políticas de Estado y las políticas argentinas hacia el mundo ya tienen más de 40 años. Por eso vamos a hablar con 2 o 3, tenemos que ver todavía, de las personas que lo hacen en un ratito. Pero vamos a hacer una introducción un poco más larga. Yo acá lo veo y quiero decirlo.
Estás viendo a nuestro gran operador.
Gran amigo, gran persona y muy buen profesional. Quienes nos gusta la radio y quienes tratamos de hacer este programa lo mejor que salga, de verdad siempre ha sido una fortaleza.
Exactamente, sí. Una gran pata, estructura, como estamos hablando, una gran estructura que nos ayuda a darle forma a este programa.
Una gran agencia, un gran tipo. Sí. Javier Chiavone, muchas gracias por esto. Esto es Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.
Florencia, último programa.
Sí.
Sí. Con un poquito de suerte estaremos el año que viene, y si no, no, estaremos en otro lado, pero muy contentos de estos 3 años en Radio Nacional, con la anterior administración y la actual. Nunca, jamás, nadie nos dijo, digan esto, no digan lo otro. Lo máximo que tuvimos fue, mejor en tal cosa, mejor en tal otra, sobre todo técnico.
Te iba a decir, sí.
Y con mucha razón, pero jamás, jamás, eso que por muchos lados se dice, que acá jamás, jamás ocurrió. Jamás de los jamases, como decía el presidente Lula, jamás de los jamases, es una cosa así de sin que decir.
Eso es muy importante para destacar porque estamos en un medio del Estado y la libertad de expresión es lo que se tiene que apoyar desde ahí.
Bueno, hubo 30.000 razones en su momento para pelear por la libertad de prensa, eso es otra discusión, pero no ha sido en vano. Ya van cuántas administraciones de la democracia argentina desde el 83 para acá, sacando eso a día de los tantos presidentes, pero deben haber sido por lo menos 4 o 5 periodos.
Sí.
Alguien que piense bien lo va a decir. Bueno, basta de palabras, tenemos 2 de las personas que el día a día del CARI, yo les voy a contar esto rápido antes de presentarlos, porque uno tiene ahí embajadores,
sí,
grandes académicos, grandes invitados, vienen del exterior,
funcionarios
del actual, del anterior, lo que sea, y todos tienen demandas, todos, ¿y cómo eso funciona? Yo trabajé en el Teatro San Martín, cuando era aún más joven, o sea, hace como 30 años, y fue uno de mis primeros trabajos, y yo no podía creer cómo ese teatro funcionaba con las cosas que yo veía adentro, pero al revés. ¿Cómo con toda esa gente salía tan bien? Tan bien, y era la gente. Así que tenemos 2 de las personas que pedimos que se presenten ellos, que hacen al CARI.
Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Carla Gebetsberger, yo soy asistente académica del CARI. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación.
Señor.
¿Cómo están, Guillermo, Florencia? Mi nombre es Andrés Yelp, también de la Secretaría Académica del CARI. licenciado en Ciencia Política de la UBA, actualmente terminando una maestría. Así que un gusto estar en este programa con ustedes.
¿Y vos qué estudiaste? ¿Por qué no dijiste?
Yo no lo dije, yo también soy politóloga de la UBA, somos compañeros, no llegamos a serlo, egresados quizás por unos pocos años de diferencia.
La cuestión es esta. Una de las cosas que cuando uno pasa por la Cancillería o por estos temas, se dice, no, mira, estudiar diplomacia, estudiar relaciones internacionales es muy elitista. Bueno, primero y principal, alguien que va a la UBA rara vez es elitista. Así que, ¿por qué ustedes decidieron tratar de vivir de algo que no es fácil?
Sí, yo creo que hay determinadas coyunturas o determinados hechos que van marcando un poco la elección profesional de cada uno. Yo creo que en mi caso tuvo un impacto el 11 de septiembre y particularmente la cuestión del medio ambiente. Yo tuve en su momento una pseudo militancia en ese campo, hablé con incluso periodistas del exterior, etcétera. Y eso me hizo dar cuenta de la relevancia de lo internacional en lo nacional. Yo siempre lo vi en ese sentido y también por eso es muy interesante la labor en el CARI, porque tiene esa visión de entender lo internacional desde el punto de vista del interés de la Argentina y de la región. Así que así fue como fue surgiendo mi interés y creo que mi derivación al CARI fue como algo pensado desde un principio, si lo hubiera dicho así, está...
Por eso es un invitado a Nacional Global, igual que la señorita. Cuéntenos.
Bueno, mi caso es similar, pero no es el medio ambiente, es la cultura. Yo manifesté desde relativamente joven un interés por la cooperación cultural y con el tiempo hubo un interés por entender su anclaje a nivel local a través del estudio de economías creativas.
¿Cuántos años tenés? ¿Vos podés decirlo todavía?
25.
Mira vos, y usted, señor... Es un pelirrojo que mide como 2 metros, les cuento.
Yo tengo 28 años.
28 años. Flor.
Yo les quería preguntar una... Creo que voy a hablar en nombre de muchísima gente que se pregunta. Ustedes entran a trabajar, digámoslo así, a las 9 de la mañana. Cruzan la puerta. Se sientan en el escritorio. ¿De qué se trata el trabajo?
En las relaciones internacionales. Desde Argentina.
Esa es una pregunta que muchas veces la he tenido que explicar. Y es muy compleja, por más de que parezca simple. Porque el trabajo involucra muchas aristas, como en cierta forma, un poco lo anticipó Guillermo, involucra estar mucho en contacto con gente, solucionar problemas que muchas veces de antemano uno no lo sabe, escribir informes sobre temas internacionales, a veces que tiene que ser en el día, sobre cuestiones que incluso a veces uno no es especialista, tratar de organizar seminarios, conferencias, me pasó de incluso, a veces las anécdotas llegan a ilustrar, de estar organizando un seminario con una organización coreana y el domingo tener que juntarme con 10 coreanos, tratar de coordinar cuestiones con ex diplomáticos, con académicos, hablar con una profesional que tenía que hablar en esa conferencia que era argentina y tratar de encararla, que hablaba de seguridad alimentaria y uno es un tema que toca pero no es especialista. Es un trabajo integral entre trabajo logístico, trabajo académico, es una... hay muchas cosas.
Los chicos no lo dicen porque son gente educada, pero el ego de todos los que estamos en estas profesiones y en las relaciones internacionales a veces es muy grande y es administrar los egos, como decía un viejo diplomático.
Sí, yo creo que un poco retomando esto que comentaba Andrés, la respuesta a con qué te vas a encontrar es que nunca sabes con qué te vas a encontrar. Y por no decir, yo no sé si diría morigerar egos, es más bien tratar de entender qué hay detrás de la cabeza de un embajador, qué hay detrás de la cabeza de un académico. No es tanto morigerar egos...
Administrar, digamos.
Bueno. No, pero es sí es la búsqueda de consensos desde ya.
¿Cuáles serían... Florencia, vamos a preguntarte a vos como entrevistada también. Vos estudiaste periodismo.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Hiciste relaciones internacionales. Sí. ¿Qué similitudes o diferencias ves vos para que alguien que encare una carrera en los temas sociales de lo que a vos te pasó estudiando, habiendo estudiado periodismo en la Universidad de Belgrano, ¿no? Con lo que están contando ellos.
Bueno, creo que... en el núcleo es bastante similar, porque la comunicación, sobre todo en los últimos años, se ha vuelto un fenómeno muy dinámico, con lo cual necesitan de personas que sean muy flexibles y que estén preparadas para no solamente trabajar sobre su métier, sino para poder resolver distintos problemas que pueden surgir durante la marcha. Creo que es más un fenómeno de este siglo, de esta revolución industrial.
Bueno, Anne-Marie Slaughter, o algo así, que no recuerdo bien cómo se pronuncia, ella escribió hace poco un libro sobre redes y diplomacia, pero no redes en el sentido, si se quiere, tan literal de solo de redes
sociales, de Twitter,
sino, sí, de eso, sino de cómo en esta etapa de la globalización y sobre todo del desarrollo tecnológico, cómo esas redes se están resignificando para el uso de la diplomacia tradicional. En eso hay un punto de contacto muy fuerte. Bueno, es un poco lo que se trabaja en el CARI. Pero mostrando la etapa federal, no son solo ustedes dos. Es un staff bastante chico el del CARI, en realidad, en comparación con otros think tanks y por el ranking que tiene en el mundo. Pero tenemos un señor de Córdoba, Lucas Chiodi, que también no queríamos dejar de no escuchar, de escucharlo, de tenerlo. Queríamos tenerlo también, a pesar de que está ahora ya en Córdoba. Así que nos dejó este testimonio grabado de su experiencia.
Yo creo que la razón primera de mi decisión en estudiar la carrera fue mi curiosidad permanente desde muy chico por conocer la historia de otros países, comprender otras culturas diferentes a las mías y explorar la idiosincrasia de otros pueblos, si se quiere. Con el correr del tiempo y ya motivado por algunos factores que de alguna u otra manera marcaron mi adolescencia, me empecé a interesar por ciertos fenómenos que tenían un impacto directo en el relacionamiento entre los estados y los diferentes actores del escenario internacional. Y luego ya al averiguar sobre la carrera pude darme cuenta de que existía en este campo de estudios una visión abierta, más interdisciplinaria, y eso la verdad que me gustaba, me atraía mucho. A diferencia quizás de otras carreras que son más específicas, que tienen objetos de estudios un poco más acotados. Y ya quizás un tercer punto relevante en el campo de la acción es que, bueno, es una carrera que te ofrece herramientas sólidas que te pueden permitir tener una aproximación a los complejos sucesos actuales y venideros, y al mismo tiempo te permite tener un conocimiento sobre cómo diseñar políticas con un impacto directo en las sociedades. Quizás un último aspecto a destacar, pienso que un activo valioso es el llamado al diálogo y a la escucha entre diferentes opiniones que surgen propias de la disciplina, y que creo que es algo muy importante y muy necesario para nuestros tiempos. Así que creo que esas pueden ser algunas de las causas que me llevaron a estudiar esta carrera.
Bueno, lo quieren mucho el señor Lucas Chiodi, que le mandamos saludo a él y a toda Córdoba.
Exactamente, es un gran representante de su provincia.
Este año tuvimos un seminario que también trabajaron mucho los chicos y todos, los 41 años del CARI.
Exacto, el seminario anual, que es
exactamente
un clásico.
Y me parece que es momento de qué es lo que piensan quienes lo trabajaron y lo organizaron.
Exactamente. Si a partir de todo este material con el que ustedes trabajan y el contacto constante que tienen con los expertos, ¿cuáles les parece que han sido los vértices por los que se mueve el mundo ahora? ¿Qué hay que prestarle atención?
Pregunta abierta.
Bueno, nos estamos mirando a ver quién empieza primero.
No, por favor, esto es abierto. No, por favor.
El seminario en particular buscó analizar la relación argentina, en realidad la política argentina, frente a los grandes poderes. O sea, cómo se posiciona Argentina frente a Estados Unidos, frente a China, cómo se posiciona Argentina frente a la Unión Europea, pero también su relación con Brasil.
Ok.
Fue un seminario sumamente interesante. Estuvimos, creo que, todos invirtiendo energías en su organización. Hay una palabra que creo que me parece clave, que se mencionó mucho, que es incertidumbre.
Ok.
Y la rescato porque me parece clave para repensar el rol de los think tanks, y en este caso del CARI, al momento de entender no solo Argentina, pero entender los problemas que competen a los estudiosos de las relaciones internacionales. En un momento en el que podríamos decir, volvemos a preguntarnos por la famosa paradoja de no solo de los think tanks, sino de los que vienen a ser los asesores de políticas públicas, porque es en momentos de crisis renegamos de ellos al mismo tiempo que los pedimos, y los pedimos más que nunca, bien, te viene clave el rol de think tanks como actores que permitan generar conocimiento idóneo y al mismo tiempo curarlo en un momento en el que información hay y mucha, y podríamos decir incluso desordenada y en demasía.
Quizá lo interesante del CARI es que no es solo un think tank académico, sino que se cruza mucho con la praxis. Pero vamos a ver qué nos dice el señor Colorado, que le digo yo.
Andrés.
Todos le decimos Colorado.
Bueno,
Andrés Shelp. Adrián. Adrián le dice otro.
Yo estoy de acuerdo con Carla, porque una particularidad que tienen los think tanks es que pueden pensar en prospectiva. Puede pensar un mundo que quizá puede estar en 5, 10, 15 años, cuando los policy makers o, bueno, los funcionarios, para hacerlo, digamos, no salir del anglicismo, están pensando en la coyuntura inmediata, en los problemas que están allá, el hambre, un conflicto puntual.
Táctica versus estrategia, ¿no? Siempre que la política se dedica por ahí a la táctica. Los demás están para la estrategia, por ahí.
Sí, está. También yo creo que es el espíritu del CARI, que no es por ahí hacer recomendaciones concretas necesariamente, no es un, digamos, para que no se malentienda, no es un efecto de lobby sobre la política.
De una política en particular, sino claro, sobre poner la luz sobre los problemas,
¿no? Exactamente. Después los políticos tomarán la decisión, como dice Carla, en una época de incertidumbre, y yo creo también otra palabra que es de transición. Una buena lente analítica que permita aprender los conflictos del mundo para no equivocarse en términos de política exterior es clave, y aprovechar las oportunidades existentes, que, como se remarcaron en el seminario, existen.
A ver, y cuando hablamos de transición no estamos hablando solamente de la transición política argentina, ¿no? Nos estamos refiriendo a qué otras...
No, obviamente, un mundo en transición, primero, es la competencia geopolítica y geoeconómica entre Estados Unidos y China, que se da en todas las latitudes. De hecho, hemos tenido a Mike Pompeo en Chile antes de la visita de...
Al secretario de Estado de Estados Unidos.
Claro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que antes del viaje de Sebastián Piñera, presidente de Chile, a China, justamente a tener una reunión clave por las redes de comunicaciones 5G, que hoy, como todos saben, las redes de comunicaciones están siendo un componente muy importante en la geopolítica mundial, en quién controla los datos. Esa es la cuestión esta, ¿quién controla los datos? Estados Unidos controló todas las innovaciones preexistentes, y ahora China está haciendo una gran competencia. Mike Pompeo vino a Chile y terminó incidiendo en un viaje de Piñera a China para contratar la tecnología. O sea, nosotros estamos en el medio de la competencia entre Estados Unidos y China. Entonces, es un mundo en transición en el que hay que moverse inteligentemente. También es un orden regional en transición, con los cambios de gobierno, con Bolsonaro en Brasil. Son cuestiones, digamos, muy precisas. Y creo que, volviendo al punto inicial, que era el seminario del CARI, hubo una multiplicidad de miradas que fueron muy interesantes para entender. De hecho, en internet están las contribuciones de los miembros del CARI que vinieron al seminario. Yo recomiendo fervientemente mirarlas, porque por ahí son 2 horas, 3 horas, y la verdad que es un contenido muy interesante, con incluso participantes que hoy en día están en la Cancillería Nacional. Parece que es un contenido muy apropiado.
¿Qué opinas vos, Carla?
¿De qué en particular?
¿Del mundo? No, del vamos mundo. A hacerlo más fácil. Mira, te voy a hacer la misma pregunta que le hacemos a muchos que pasaron por esos micrófonos. Está el canciller Felipe Solá, ahora manejando su auto por alguna ruta bonaerense, y está escuchando. Entonces, justo, una persona que es abierta, un canciller sobre todo, va a escuchar lo que vos vas a proponer, donde tiene que fijarse la Cancillería Argentina ahora en esta coyuntura, en la perspectiva? A ver.
Bien. No, bueno, es, yo voy a decir de vuelta lo obvio en algún punto, retomando lo que decís vos, se trata de un momento de transición, sí, efectivamente, de cambio en las condiciones materiales y simbólicas, en momento clave entonces para la Argentina, para repensar cómo pensarse a sí misma frente a los grandes poderes, si quiero ser reiterativa.
Ahora, ¿vos crees que la Argentina, ustedes creen, como dice alguien en el CARI, abro el piso, ¿ustedes creen que la Argentina está hoy en condiciones de darse el lujo de pensar tanto mientras hay tantas cosas que hacer? Desde la renegociación de la deuda, desde el Mercosur Unión Europea, ¿cómo harían eso? Porque el canciller tiene que estar ahora corriendo de varios lados. Vamos a ver a dónde viaja el presidente Fernández, su primer viaje internacional, cuáles son los intereses. ¿Cómo
ven? Tratando de reactivar el comercio.
Exacto. ¿Cómo ven que se puede hacer todo eso, más allá que, para que no sea solo una charla de académicos, y otra vez tenés que ponerle, no sé, pisar el barro, ¿no?
Bueno, fue una de las preguntas que atravesó todo el seminario, creo yo. Se insistió mucho en la calidad de nuestros diplomáticos, muchísimo, y en la capacidad de gestión desde la Cancillería.
Es la mejor burocracia que tiene en Argentina. En el buen sentido de la palabra burocracia.
Sí, estaríamos de acuerdo. Y sin dudas, habría que también tener en cuenta algo que se rescató numerosas veces en el seminario, que es una necesidad de revalorizar y dar cuenta de la política exterior en función de la política interior también, de la política doméstica.
Bueno, hay, o sea, una gran discusión si la política, política exterior es brazo de la política interna, que yo creo que es eso, y muchos que se enseñan, no sé si en la UBA, me parece que no, más en las facultades privadas, el tema este de que, no sé, esa de las bolas de billar, que todo que el mundo condiciona al país y que el país tiene una política interna que viene de la política exterior, ¿no? Me parece un poco...
En todo caso es un juego de balances entre las dos cosas, porque digo, los especialistas no se han puesto de acuerdo sobre ese punto.
¿Usted se acuerda de algún realista explicándonos? Sí. ¿No? Porque en realidad la política interna no existe, creo que existe, bueno.
Sí, tanto, Guillermo, lo que vos decís es cierto, tanto lo doméstico como lo internacional juegan, pero la política exterior no puede entenderse escindida de la política doméstica y de los partidos políticos y del voto popular, que también establece, por ahí, una política exterior específica, pero sí un cierto margen de ciertos cambios o ciertas políticas que hay que implementar. Y eso es un juego político totalmente legítimo.
Hablando de voto popular y política exterior,
en las democracias, en las repúblicas democráticas son los que tienen un ejercicio democrático. Con republicanos se entiende. Ahora, eso no se aplica en Corea del Norte, en otros países, un poco, ¿no? Que la política exterior está escindida de su pueblo.
Ah, claro, sí, pero no, estábamos hablando de la Argentina.
Estamos diciendo algo que nos gustaría. Sí. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Ahora, primero es esto. Yo estoy muy contento de tener gente tan inteligente en el CARI, que es la que trabaja todos los días, y poder mostrarla en el último programa. Ahora, cuando ustedes estudian en la UBA, no hace mucho, en el caso de los dos, Florencia, vos tampoco hace tanto en la UB, pero la UB es una universidad un poco distinta. La UB es una universidad muy politizada por toda su historia. Sí. De hecho, bueno, viene de la Reforma. Cuando ustedes estaban estudiando y decidieron hacer relaciones internacionales, o en algún punto se empezaron a acercar, ¿los debates ideológicos eran muy fuertes, como presumo que lo eran, y aún así ustedes pudieron tener una visión, si se quiere, equilibrada, más allá de lo que cada uno crea, sino en el sentido de poder explicar algo, la antítesis con todas las dos funciones, las funciones que tiene el lenguaje? ¿Cómo ustedes decidieron eso en un contexto? Yo estudié en la UBA hace muchos años, donde en sociales era un lío poder decir buen día, ¿no? Y que eso no fuese estar del lado de alguno de los ismos, para hacerlo suave. ¿Cómo fue su pasaje en la universidad para estudiar internacionales?
Yo creo que en la UBA hay también distintos espacios. Por ahí hay cierto un espacio en las clases que se podría llamar, digamos, entre comillas, más ideologizado, donde O sea, tampoco es que no hay libertad de expresión, o sea, para nada quiero decir eso, pero sí el espectro está corrido para un lado. Sin embargo, en la UBA hay un montón de espacios, hay grupos de investigación en la carrera ya hace varios años, con un énfasis mucho más académico, hay también grupos de debate. Está también muy estereotipada la UBA con las asambleas que se hacen a la noche, que sí, la verdad que yo me quedé solo a una, porque están muy, muy cargadas de ideología. Pero hay muchos espacios para poder participar y expresarse de una forma que no necesariamente responde a un espectro nada más.
Bien, Andrés, Carla, tenés 20 segundos.
Bien, no, yo sí destacaría que hay un creciente interés en ese sentido por parte de la carrera, de generar espacios de reflexión, si querés que busquen, generar conocimiento, que tengan una metodología idónea, digamos, y salirse un poco del mero debate ideológico.
Las ciencias sociales en acción. Como... Chicos, gracias a los dos. No, han demostrado por qué es importante estudiar esto. Flor, Chucky, ¿nos quedan, ¿cuánto nos queda? ¿Un minuto?
Nos queda muy poquito tiempo, sí, un minuto.
Yo quería agradecerte todo lo que has hecho que este programa salga bien.
Gracias, Guillermo.
La lo inteligencia. Mismo, Todas las personas que han trabajado en la producción.
Sí.
Algún que otro, nuestro amigo serbio.
Sí.
Que ojalá escuche. Nuestra amiga colombiana que también escuche. Así que hemos tenido mucho trabajo gracias a ellos. Y sobre todo lo que empezamos diciendo. No hay nada más lindo que poder trabajar en democracia y en libertad. Y lo tuvimos con el 90% de la administración anterior y el 10% de esta, por decir un número que seguramente debe estar mal, debe ser 90.
Sí, bueno. No, se lo dejamos a alguien que trabaje con
números. Y sobre todo, bueno, a toda la gente buena, a toda la gente de Radio Nacional, que en todos momentos, en los más difíciles, en los menos difíciles, siempre han estado ayudando a que este programa salga bien. No solo nuestro gran operador, todos los operadores que hemos tenido.
Y por tener este gran espacio para discutir política exterior.
Y en esta radio, que es de todos los argentinos, desde esta ciudad hermosa, que también es de todos los argentinos. Chau.